Este testimonio forma parte de las entrevistas audiovisuales que realiza regularmente la organización chilena Voces de la Shoah para preservar y difundir los testimonios de los supervivientes de la Shoah que se albergaron en Chile. Para más información, consulte la página web vocesdelashoah.cl.
¿Hubo esta ley?
Luego, unos años, cuando tenía 15, 16 años, cuando estaba trabajando ahí, un año trabajé en ese hogar y después en casas, y muchos salieron, tenían plata. La gente que tenía plata salió, pero siempre tomaron cariño de mí. Y había gente que quería llevarme. Y yo me acuerdo, una familia quería llevarme a Estados Unidos. Y mi mamá dijo que sí, porque yo pensaba siempre ganar plata fuera para llevarlos. O sea, tenía varios trabajos, algunos de más tiempo, algunos de otro tiempo. Y ellos me querían llevar a Estados Unidos. Pero no tenía affidavit. ¿Sabes lo que es affidavit? La garantía o un familiar que garantiza para mí. Eso antes se pedía así, de entrar a Estados Unidos. Y sabía que tengo un tío. Ese que tenía que salió porque se casó con la... Ese sabía yo. Y buscamos. Y encontramos. Y él contestó, no quiere saber nada de judíos. Bueno, seguía trabajando en varios partes. Hasta que llegué a una familia alemana con mucha, mucha plata. Trabajaba bastante tiempo allá y ya no tenía nana ni nada. Y ayudaba siempre a la señora, que hacía de todo. Y me acuerdo bien, bien. Yo podría antes usar esta cosa como las enfermeras. Y cuando iba con la guagua al parque, habían bancas. Ahí me podía sentar con la guagua. Y un día fui por la calle paseando. De repente pasé por la sinagoga grande. Era el 9 de noviembre. Y no sabía lo que pasó. Vi solamente la Torah en la calle, ardiendo la sinagoga. Y horrible, horrible, horrible. Y decían yuri, y los negocios judíos echaron piedras. Y cuando trabajaba con esta familia, cada noche tuvieron los nazis a buscar a los hombres para llevar a los hombres al campo de concentración. Y el caballero no dormía en la casa.
Pero en ese entonces todavía no existían los campos.
Existían los campos, pero no sabíamos nosotros los campos. No sabíamos dónde los llevan. En el año 36, me acuerdo, había Olimpiada en Berlín. Olimpiada. Sí, sí. Y ahí los nazis abrieron todo, desaparecieron todo, para que viera el mundo, qué lindo es Alemania. Nosotros, yo me acuerdo, la primera vez podría ir a un café, a tomar un café o un helado en un lugar, y podría ir a un cine. Eran unos días nomás. Bueno, y trabajaba donde ellos, y era gente muy rica. Y ellos prepararon la salida.
¿Eran judíos?
Judíos. Solo puros, siempre judíos. Ese era en el año 37, más o menos. Y preguntaron y prepararon todo para salir de Alemania. Y no muy bien. Fue muy bien a mi mamá y mis hermanos. Trabajaron. Mi menor hermana también trabajaba ya con... ¿cómo se llama? En en Europa, en esto. Ganaba un poco, pero ayudando a mi mamá. Y ellos vinieron a mi casa a visitar a mi mamá, como les digo, gente muy, muy rica. Y vinieron a preguntar a mi mamá si me pueden llevar, van a Bolivia. Me ha costado $100 y pasaje, todo pagan. Todo pagan, pagan. Y yo digo, bueno, mi hermana dicen que no quieren salir, si podría, a ningún lado sin la mamá, porque mi mamá tenía mucho diabetes, era diabética. Y me compraron visa para Bolivia. Salimos en un barco de Holanda, primera clase, y me respetaron siempre como igual, igual.
Volvamos un poco a esta familia. ¿Cómo ya se llamaban? ¿Quiénes eran? ¿Por qué tenían tanto dinero?
Tenían, en Berlín. Tenían, todavía tengo, eso después lo voy a contar, tengo comunicación y amistad con la chica que yo creí. Ella vive en Buenos Aires. Pero, bueno, eso es más después. Esa familia eran judíos alemanes, tenían fábrica de zapatos de cuero. Eran ricos, ricos, ricos. Podrían llevar su lift, su cosa, sus cosas. Eso han permitido. Un cajón con todo, con sus muebles. Y las pocas cosas que tenía yo, puse a su lift. Mis cosas personales, mis recuerdos.
¿Cómo era la familia? ¿Cuántos niños había?
No, una, la Evelyn. Evelyn Schwartz. Ella vive en Buenos Aires.
¿Cómo era la casa de ellos?
Era un departamento, un matrimonio recién casado, con una bobita chiquitita. Yo cuidaba la bobita. Y como les digo, era gente rica, pero todo el mundo podría vivía sencilla, ya no en mucho lujo, no, pero vivíamos bien, tranquilo. Yo salí con la babuita en la mañana, cuando todo estaba hecho, a pasear. En la tarde, yo me acuerdo, a ella, él salió todo el día a trabajar y a ella le gustaba mucho espagueti con ketchup, porque no sabía cocinar, y yo tampoco. Entonces hicimos cosas. Hoy en día, cuando hay algo que no me gusta, yo pido esto, porque eso me acuerdo. Era bien sencilla, tenían visitas, y me trataban como hija también. Entonces salí con ellos.
¿Cómo era esas salidas a la plaza, al ambiente que se vivía en las calles?
La calle era un barrio bien bonito, residencial. Era un parquecito bien bonito donde dice la banca Jure, donde me podía sentar.
¿La atacaron alguna vez físicamente?
¿Cómo?
¿Si le hicieron algún daño físico?
A mí, en la calle, no se veía que soy judía. En la calle, no, nunca. Pero al marido buscar, de noche. Los hombres. A la mujer, no.
¿Y por qué se sentaba usted en el banco donde decía Yud y no de otro?
El otro no.
No, si no se parecía judía.
No podía, tenía miedo. Uno tenía mucho miedo. Sabían que llevan los hombres, pero no a dónde. O nosotros, las mujeres, también teníamos miedo porque no sabíamos qué pasa mañana. Siempre vivíamos con miedo. Y como vi que, ¿por qué está quemando la sinagoga? ¿Por qué echan y botan piedras? Y no se podría comprar más en negocios judíos. Ahí nos dimos cuenta. Eso era en el año, más o menos, antes, 36 ya, 34. Mi papá falleció el año 33, y él dijo, esto no va a durar mucho, ellos van a caer pronto. Eso me acuerdo mucho de mi papá. ¿Quiere un cafecito?
No, tomemos bebida. Yo tomo bebida. ¿Usted quiere un café?
Yo tengo presión.
Yo me sirvo.
Ah, ¿dejó?
Tengo aquí.
Ah,
cuénteme,
ya.
¿Y cómo le...?
Yo también voy a tomar agua.
¿Te creyó las palabras de su padre?
¿Cómo? No, yo tenía 14 años y nadie... Todos creímos. Todos creímos. Que no va a durar esto. No puede durar.
¿Por qué?
Hitler tenía mal un nombre, vino de Austria. Sírvese usted también un cafecito, ¿no quiere cafecito?
No me gusta el café, me gusta la bebida.
¡Ah, qué bueno! Yo tomo, y no me gusta la bebida, me gusta agua de vida.
Muy bien. ¿Por qué no podía durar?
Porque él dijo esa maldad que él tiene contra los judíos para salir los niños de colegio y todo, no puede durar. Ahí empezó así de a poco. Como le digo, ni cine, ni teatro, ni nada. De a poco, más fuerte. Pero él se dio cuenta ya en 33. No puede durar la maldad.
Y duró.
¿Y cómo? Y ellos me llevaron a Bolivia.
Antes de pasar a Bolivia, me gustaría saber...
Mira, la cosa... Ellos se fueron a Cochabamba. Porque mi patrona no podía vivir en la altura. Y me pusieron... Porque además... No... En Cochabamba tenían que vivir en un hotel y no podrían pagar para mí más hotel. Decían cuando les va un poco, cuando ya están instalados, me van a llamar. Y mientras tanto, me dieron a un hogar del joint.
Yeah.
Y eso no entra acá. Me pusieron en un hogar del joint con un salón grande. Dormí con hombres y mujeres, matrimonios, y yo era una niña. Mi casa, el sexo, no existía. Yo salí inocente, sin saber cómo, aunque tenía hermanas. Pero antes era así. No sabía qué pasa, y cómo pasa, y qué pasa. Y ellos fueron a Cochabamba, y yo fui a ese hogar.
Vamos a volver a Cochabamba, pero quiero todavía...
No, primero...
No, quiero retomar el tema de Berlín y que me cuente cómo se vivió el día después de la Kristallnacht. ¿Cómo fue en su casa, en su ambiente?
Ya no viví en mi casa. Yo viví donde la gente, donde trabajaba.
O sea, usted vivió con la familia, dormía con esta familia.
Claro, yo estaba, mi mamá estaba sola. Con mis hermanas. Y yo tenía un día libre una semana y iba donde mi mamá. Así era.
¿Y qué se comentaba en esa casa o en la casa de su madre cuando la visitó?
Teníamos miedo de hablar porque teníamos... No. Sabíamos que mucha gente que tenía plata donde yo trabajaba en varias partes. De gente rica. Que salía un todo. ¿Quién tenía plata? Iba. Y muchos tampoco han perdido mucha plata y... Pero muchos, por ejemplo, los papás de la Ursula salieron. La Ursula salía con los papás. Así que yo... viví en la casa de ellos.
¿Qué sintió la noche del Kristallnacht?
Por eso el día siguiente salí a la calle y vi quemando este... Y no me di cuenta, no nos dimos cuenta. Eso pasó. Eso pasó en el año 38.
¿Los judíos alemanes tenían que llevar la estrella?
Después tenían que... Cuando yo salí, después una banda amarilla con estrella en Berlín. Sí. y todos, todo pasaporte y todo para salir, y todos los documentos iban con Sara Eva Block. Israel Julius Block.
¿Y qué pasaba si usted no llevaba los documentos?
Tenía que a la policía siempre, cada tiempo decir que estoy acá todavía, para salir y todo. Teníamos que tener los documentos todo en orden. Todo. Y estas cosas, mis cosas particulares, menos mi fe de nacimiento, eso que tenía conmigo. Pero todas mis cosas estaban en esto que mandaron fuera con los muebles y todo. De ellos.
¿Cómo hablamos hace un rato de los judíos ya religiosos? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo ustedes tenían algo?
Malo. Vivían nosotros, los alemanes, teníamos la culpa. Donde yo aprendí, cerca de ahí, era el barrio de los judíos. Y hicimos una vuelta, así tenía su vergüenza de ella. Estaban sucios y nos alabaron. Y usted sabe cómo viven los hoy en día, moderno y antiguo también, tienen otra vida. Yo tengo muchos amigos que viven en Israel, ¿cómo se llama? En el barrio, en donde somos amigos, pero antes era un odio, un asco contra estos judíos. Realmente, los alemanes, contra los polacos.
¿Y usted como judía también?
Yo no. Para mí eran otros judíos. Yo no conozco eso, pero la mayoría de los judíos, de los mayores, hacían uno así, alrededor del barrio de ellos, y era lo peor que hay, desgraciadamente.
¿Qué idiomas hablaba en su hogar, en su casa?
Alemán. Y mi hija habla alemán todavía porque necesita para su trabajo también, pero mis nietos hablan inglés.
¿Yiddish no? Yiddish no, ni
entiendo. Yo entiendo un poquitito porque en Bolivia había muchos polacos, ahí aprendí un poco, pero habla ya.
Vamos a hacer una pausita.
Vamos a hacer una pausa, un descanso.
Sí.
Me gustaría volver a, como usted bien se da cuenta, estamos dividiendo por época este testimonio.
Me cuesta ya acordar.
Pero quiero retomar un poco la vida de su padre, que nos cuente, ¿qué era esto de que salía a vender con una maleta, con un carro? ¿Qué era lo que vendía?
Con una maleta, una mañana. Me acuerdo muy poco de esta época. El papá vivía en la casa, eso sí, volví siempre en la noche. Siempre, nunca estaba afuera.
¿Cómo se llamaba su padre?
Julius Block.
¿Qué recuerdos tiene de él como hombre?
Como papá, como hombre. Era bueno, pero se preocupaba poco porque no estaba todo el día en casa. Yo me acuerdo muy poco. Yo me acuerdo cuando se murió, mi mamá se preocupaba mucho. Estaba días en el hospital y mucho. Era un matrimonio tranquilo. Yo nunca escuchaba ninguna discusión o nada.
¿Usted fue al entierro
de...? No. Yo sé que es donde está su... ¿Dónde? En Weißensee, en el cementerio judío, y cuando fui en el año 78 a Alemania, quería ir al cementerio. Pero ahí justo donde vivía era la parte rusa. Y yo tenía pasaporte boliviano, pero sellado en Chile. Y Chile no era bien visto en esa época en por los militares. Entonces, había una frontera de alemanes norte y oeste. Y se puede subir. Había una. Esa frontera tenía una escalera, una salida al otro lado. Se podía subir unas escaleras y mirar al otro lado de los rusos, al otro lado. Y se veía solamente casas sin ventanas. Yo tenía miedo de pasar la frontera y ir al otro lado, porque tenía mi pasaporte, decía Chile. Y muy poca gente pasaba esa frontera.
¿Ustedes iban a frecuentaban el Shul, la sinagoga más tradicional o más de corriente ortodoxa, donde se sientan los hombres y mujeres? Cuéntenos de cómo era,
sí,
esa parte,
sí,
judía.
Sí, sí. Ahí eran los hombres aparte. Yo me acuerdo cuando después de que falleció mi papá, fuimos con la mamá a la sinagoga, pero siempre los hombres aparte. Yo sé, para marca, nosotros quedamos adentro, que falleció el papá. Y tradicional.
¿Qué es tradicional?
Tradicional es que yo también ahora tienen educación mis niños, claro, están en el colegio hebreo, esto, pero mi tradición de judía que siga. Y hago, no soy religiosa, no puedo tampoco ir cada sábado, no, ni bajo, no puedo bajar, porque mi cuidadora se va temprano y no puedo estar sola, subiendo, de noche estoy sola. Pero mi familia, por ejemplo, mi bisnieto va a hacer la bat mitzvah el próximo año en Lima. Ya está todo hablado. Él quiere la bachá, ¿no? De su papá. La misma fecha como mi nieto. Mi bisnieto como la misma. Y va a hacer la bat mitzvah el 22 de mayo en Lima. Y eso es tradición, y mi meta era siempre vivir hasta mi primer bisnieto a la bat mitzvah. A ver si voy a vivir, pero no podía. Quieren que vaya.
¿Se celebraban los barrios? ¿Cómo eran las tradiciones en Berlín para los judíos en esa época?
No teníamos hombres en la familia. No sé.
¿Y Shabbat cómo lo celebraban?
Igual. Prender las velas.
¿A la hora?
A las viernes en la noche.